Una hora de cultura, literatura, cinema i videojocs a Ràdio Cambrils.
Is that paranormal?
Is it normal?
Yeah, no, but is it paranormal, though?
I'm asking, is it normal?
Or is it paranormal?
But is it normal?
Well, no, it's not really normal, but is it paranormal?
I see what you're saying, but is it normal?
En Lepe solo hay dos personas que se dedican a la mudanza y son hermanos. Un día, ¿me sigues, no, Beatriz, hasta ahora? Un día iba uno con ellos, es importante este setup porque hay que dar esta información para que se planteen los personajes, la historia, el contexto. Un día iba uno de ellos con un armario muy grande a hombros y uno del pueblo le dice: ¿pero no te ayuda tu hermano? Sí, mi hermano está dentro sujetando las perchas.
¿Has silenciado mi voz para poder leer esto?
Te leo otro, mira, espera. ¿Por qué los de... Este es modernísimo, ¿eh? ¿Por qué los de Lepe ponen tres antenas sobre la tele? Ya sabes que las teles normalmente tienen antenas. Todo el mundo tiene una tele en casa con antenas.
Esto está muy, muy actualizado, sí.
Para ver Antena 3.
¿Y de dónde estás sacando estos chistes de Lepe?
Es de la página de antena3.com y es la sección Risas Aseguradas... dentro del Leopardo memes, y son los 49 mejores chistes de Lepe que te harán llorar de la risa, ¿vale?
Giro de guión, ¿de qué año es esto?
Pues esto que habla de poner tres antenas sobre la tele está publicado el día 20 de agosto de 2020 a las 5:43, un señor de Madrid que se llama Juan Ceñal. Toda mi solidaridad con este hombre que se gana la vida teniendo que poner este contenido en internet.
Hombre, son muy necesarios todos los chistes en este 2020.
El otro día, sí, yo creo que prefiero hablar de la pandemia durante 6 horas que leer los 49 chistes que hay aquí. Prefiero datos áridos de gestión de hospitales presentados muy fríamente por un señor muy gris y con un PowerPoint de estos karaoke que leer uno solo más de estos chistes. Pero el otro día nos hablaban de la persona que compra las películas alemanas de Antena 3...
Sí, de la que compran los derechos.
Sí, sí, sí. Y claro, hay gente que... Bueno, no sé si de Antena 3 o de la primera.
No, Antena 3.
Porque hace mucho que en esta casa no existe una tele conectada. Vemos la tele, pero Netflix y estas cosas. Hay gente que se tiene que ganar la vida, ¿vale? Y toda nuestra solidaridad para ellos, porque no todo el mundo puede hacer trabajos que le gustan, espectaculares, y avanzar la cultura. Tampoco nosotros hoy.
¿Y Lepe no es cultura?
Yo tengo una tía de Lepe.
Pues...
Y, bueno, no sé si
saludamos cuenta. A tu tía de Lepe.
Saludos a mi tía de Lepe, que no nos escuchará nunca. Sí que saludamos también a gente como Altair, que nos han dejado aquí unos cuantos comentarios en Twitter. ¿Qué nos decía Altair?
Altair dice que había estado pensando en ver Seoul Station durante meses. Durante este mes, pero la veré esta misma semana para escuchar el podcast y ponerme al día. De momento estoy con los dos especiales del Festival de Sitges. Así que trabajo acumulado. Y hablando de trabajo acumulado, Miguel Ángel Jurado nos dice también: será cultura lenta, pero la mía es más lenta aún. No doy abasto ni con vuestros programas, no digamos con el Sundoku.
Bueno, nosotros tenemos la pila de libros y de cosas pendientes y de videojuegos por jugar, y yo todavía voy 2 generaciones por detrás. O sea que no te preocupes, Miguel Ángel, y veo que es bastante normal que la gente escuche los podcasts como con 2 o 3 de delay. Los escucháis, que ya es bastante, ¿eh? Ya es bastante.
Agradecidos y emocionados siempre.
No queremos contribuir otra referencia muy moderna, ¿eh? Podría estar
hombre,
al final de los chistes del EP. No queremos nosotros contribuir a esta presión de llenar la pila de cosas pendientes, y seguimos saludando, por ejemplo, a Salore, que se llama Dani Rabinat en Twitter, que por fin hemos escuchado su programa, por cierto, y es muy entretenido, una familia,
son muy tiernos.
Familia muy adorable. Además, lo primero que recomendaron en el programa que pusimos fue Mecanoskit del Second Origin, que es un libro que todos nos teníamos que leer en instituto en Cataluña y que a mí me encanta. Además tiene versiones. Me voy a poner ahora a ver la serie, que nunca la vi, y la peli, que no tiene muy buena pinta, pero es un libro posapocalíptico que me flipa todavía hoy, pese a ser lectura de instituto, que es una cosa que siempre se te atraganta, ¿no?
¿Se habrá revalorizado con la pandemia este posapocalipsis?
Pues no he visto que se nombrara mucho, porque va de extraterrestres, no va de virus, ya sabes.
Bueno,
que
aquí, pero cualquier posapocalipsis nos va bien ahora.
Porque este virus lo ha hecho Bill Gates, no los aliens. Para el próximo que sea de los aliens, ya estará la serie. Dice: os descubrí hace tiempo gracias a 9 Bits, vuestro programa es genial y se aprende mucho con él. pues hay que hacer aquí a Adrián Suárez, hay que darle algún tipo de pasaporte especial de la orden, porque dice a tope, Adrián se añade, dice a tope con el beige victimismo, que me suena como a victimismo de color beige, no sé, no... Gracias, Adrián, gracias, Altair, gracias, Dani, gracias a César Fernández Corroto, el profesor Falken, que nos ha compartido un vídeo chulísimo de Filmoteca.net Cinema, de...
Osu.
De Osu. Bueno, todo lo que... Me gusta que la gente vea Osu y piense en nosotros. Mm-hmm. Todo lo que sea Osu nos va a hacer felices. Como nos va a hacer felices, pasar a recomendar cosas, Beatriz.
Hagámoslo.
Vamos allá. ¿Te imaginas que ahora por Twitter, por cierto, @bnvpodcast, nos escribe el hombre de los chistes de Lepe y nos dice, no, que yo, esto es para lo que nací? Me ha costado muchos años conseguir dedicarme a colgar 49 chistes de Lepe en antena3.com y esta es mi vocación.
Pues ole él.
Pues ole él, ole él. Mi aplauso, de verdad, y mi admiración entera, porque hay sitio para todos. ¿Te recomiendo algo?
Recomiéndame algo, que no sea un máster del humor.
Y que no sean chistes de Lepe. Vamos con un videojuego, sigo con esta cosa de el señor gruñón que analizamos, cogemos perspectiva a la generación, qué ha pasado en los últimos años, más allá de Assassin's Creed, de DLC, de monetización de casino, de juegos rotos, juegos fraccionados, de... bueno, de toda esta cosa tan horrible... Han pasado cosas bonitas y el mismo año pasado, en octubre de 2019, que estos meses de pandemia son hace dos décadas, salió, por sorpresa, sin anuncio previo, un juego de Amanita Design. Ya hemos hablado en esta casa de Amanita, ya hemos contado, creo que el programa pasado lo dijimos, esto de que empezamos a tener que buscar en Twitter a ver qué hemos recomendado y habíamos hablado de Chuchel.
¡Ay, qué adorable es Chuchel!
Aquella mota de polvo, videojuego mudo, muy sketches de cine mudo, de slapstick, de animación muy tradicional, muy cartoon. Bueno, una maravilla, Chuchel. Amanita son los de Chuchel, son los de Botanicula, son los de Machinarium, juegos que no paramos de recomendar siempre que podemos. Y este Pilgrims salió por sorpresa cuando empezó Apple con su sistema Apple Arcade. Por cierto, hace... tiempo que no he hecho un vistazo a ver qué tienen, porque nuestro Sundoku también es infinito, pero es un formato chulo porque pagas 5 euros al mes y tienes todos los juegos de la Apple Arcade y cada año, cada mes se añaden algunas cosas, cosas nuevas.
¿Y dónde quedó el Stadia?
Cambiando el mundo y el futuro y revolucionando la vida, como el Aura Interact, que era un chaleco que te ponías, lo conectabas a la Super Nintendo y a la Mega Drive y vibraba.
Estupendo.
Cambió el mundo, como te puedes imaginar, el Aura.
¿Y cómo nos va a cambiar Pilgrims?
Pues Pilgrims no nos va a cambiar nada porque es un juego muy bien hecho y ya está, que es lo que a mí me... A mí todas estas revoluciones, la revolución del lunes, que dice nuestro amigo Anton Planels, dice, raro es que acabe el lunes y no haya una revolución nueva. Pilgrims no va a esto. Pilgrims es un juego muy modestito, muy pequeño. La primera partida la puedes completar en una horita, horita y media. Y digo, es un juego que lanzaron por sorpresa en este espacio... que es un espacio ideal para esto, porque el Apple Arcade tenía esta cosa que no, y tiene, que no necesita una monetización muy bestia, con añadidos, con cosas de gacha, sino que simplemente con esta suscripción te dan juegos de calidad que ya están cerrados, que ya están contenidos en sí mismos. Entonces, Pilgrims es un experimento muy sencillito de la gente de Amanita, que Amanita hacen aventuras gráficas. Hacen aventuras gráficas en cierto sentido bastante modernas, porque no tienen diálogo y son como muy gestuales, muy, muy de ilustración, de cuento ilustrado, y en cierto sentido bastante clásicas, porque sí que son aventuras que conecta muy bien con su propia historia, con la historia del género. Pilgrims rompe un poco más. Es un juego que, si bien se podría poner en la categoría de aventura, que es este cajón donde cabe todo, yo ya no lo llamaría aventura gráfica.
¿Vale? ¿Por qué, Víctor Navarro?
Porque me pondría un poco purista y la manera de jugar es un poco rara, la estructura es un poco rara. Y es un hijo, un descendiente de la aventura gráfica. Aquí me gustaría mucho hablar con, yo qué sé, pues gente como Aventura y Cian. Gente que está ahí como muy, muy a tope con los de Indefense, ¿no? Que están muy a tope con el purismo, en sentido positivo, con decir, vamos a separar las definiciones. Pero para mí es descendiente de la aventura gráfica siendo algo nuevo. Básicamente porque es un juego de coleccionismo de cartas. Tenemos un mapa, hay un peregrino que llega a un mundo nuevo, inspiración en los primeros pobladores de América, pero tampoco a...
Pero es ingeniocidio.
Exacto, sí. Y tampoco va muy directamente a esa estética o a ese universo de ficción, porque simplemente es la idea de un tipo que llega a un mundo nuevo, tiene que explorarlo, tenemos el mapa, tampoco hay un gran objetivo, y en cada punto del mapa hay sitios que podemos visitar, se van abriendo sitios nuevos, y en estos sitios se nos abre como un escenario que es una ilustración, ¿vale? Una ilustración en 2D, lateral, con personajillos, dibujado a mano, y personajillos que son como marionetas de cutout, de cartón, con animaciones muy chulas, pero a la vez muy sencillitas, muy, muy elementales, y hay interacciones posibles a través de cartas. Es decir, cada objeto que conseguimos es una carta, si un personaje nos acompaña es una carta. Bueno, todo lo que podemos hacer está abajo, en una ristra que tenemos de cartas, de una baraja completa, y subiendo la carta y poniéndosela encima al personaje, tenemos diferentes interacciones. Entonces, el objetivo de Pilgrims es explorar este mundo, descubrir todos estos sitios y al final coleccionar todas las cartas de esta baraja, que son unas 48, creo recordar, unas 50, y lo divertido es que algunas de ellas se consiguen con interacciones que no son necesariamente exitosas o positivas, es decir, son pequeños sketches y algunos son de liarla, te sale algo mal y aún así consigues carta. Entonces va un poco contra la intuición esta de no arriesgarte, de hacer cosas que salgan bien, porque en Pilgrims puedes experimentar muchísimo.
La estética es muy de cuento ilustrado, como decías. Y luego también, pregunta aquí de Rookie, ¿tienes que volver a jugar para ir consiguiendo más cartas?
Sí, tú puedes acabar la partida con unas cuantas cartas y seguir jugando, seguir dando vueltas para conseguirlas todas. Ya digo, es un juego bastante abierto, bastante flexible. Por eso tampoco me acaba de encajar lo de aventura gráfica, que sí que tenía una narrativa más estructurada. Y me parece muy feliz, porque es un juego para partidas rápidas, partidas breves, para experimentar. Es muy cómico, muy amable, no presiona al jugador para nada. Y además de esta estética que tienen a manita, de dibujado a mano, y ya digo, muy, pues, muy a manitas, que visualmente se reconoce muy rápido, tiene diálogos, pero por lo visto sí que cuando hablan está así como, parece ruido, pero parece que sí que es checo, lo tengo que comprobar, pero los diálogos son prescindibles, son algo decorativo. Es un juego mudo en la práctica porque no hay que seguir un diálogo estricto, y a mí también me recuerda un poco a la tradición de las marionetas. A lo mejor estoy forzando porque es checo, pero me recuerda al teatro de marionetas de la República Checa.
Te has puesto the goggles.
Claro, aquí ya
no... tus gafas de visión de marionetas,
estas cosas que tiene la crítica a veces, que el contexto te modifica el texto, pero yo sí que veo que siempre han tenido ellos una cosa esta muy gestual, muy minimalista de marioneta, y aquí se ve un poquito más evidente.
Y seguimos de rabiosa actualidad, porque Steam lo recomienda si te gusta la guasa.
Ah, ¿te gusta la guasa?
La guasa.
O sea, la gente a la que le guste los chistes de Lepe, pues seguramente le gustará este juego. Está además rebajado esta semana por 3,74€ en Steam, de los 5 euros que suele valer. 5 euros que es un precio que es nada. Y me encanta que estoy viendo la ficha de Steam y lo destacan de replayability, lo que te digo, handcrafted appeal, hecho a mano, música original, la música es chulísima, del Floex, este que es el compositor de siempre de Amanita, y pone playfulness, don't beat it, play with it. ¿Qué filosofía de diseño de juego más bonita? ¿Qué ir a la contra de estas cosas de siempre, de objetivos, metas, cantidad de misiones secundarias, que al final lo que crean es el Ubisoftismo este horrible de mapas que agobian?
Y sin el cashing in de Genshin y todos estos otros juegos.
No, aquí ya digo, lo compras en PC, en Steam, o lo tienes en Apple y lo disfrutas, además lo disfrutas muchísimo. Pilgrims de Amanita, juegarro, infinitamente recomendado. Te veo con un libro en las manos, Beatriz.
Cierto es.
¿Es un libro de chistes de Lepe?
No, pero tiene partes de humor y he de decir que algo de vocabulario un poco chistoso.
Yo tengo un libro de chistes de Lepe en casa de mis padres. No sé de dónde salió, creo que de alguna banca, que algún banco que lo regalaba. Y es la última vez que voy a mencionar el tema de los chistes de Lepe en este programa. Prometo.
Qué mentiroso eres.
Cuéntanos, ¿qué nos vas a recomendar?
Voy a recomendar Tema Libre, de Alejandro Zambra, un autor chileno del que había leído una novela, Formas de volver a casa. Y me gustó bastante, pero Tema Libre, que es una colección de ensayos con dos cuentos inéditos, me ha fascinado muchísimo Quizás porque es un libro muy meta. Habla mucho sobre la literatura, el proceso de escritura, la crítica literaria también, la autocrítica y la traducción. Tiene un estilo muy claro, tiene un estilo muy fluido, sabe cómo hacerte reír en el momento adecuado. Se mete un pelín con los argentinos.
Porque él es chileno.
Él es chileno, sí. Y si os gusta leer sobre literatura a lo más mínimo, haceos con este libro. Lo publica Anagrama, es muy cortito, y el proceso que tiene Zambra para hablar de la crítica, y digo de la autocrítica, porque estos dos cuentos inéditos los ve con mucha distancia, y digamos que tiene ese proceso también, esa autocrítica, ¿no? Ese comentario de los relatos. Empieza hablando de cómo se escribe, incluso, pero el proceso físico de escribir, de qué diferencias hay entre alguien que escribe a mano, a máquina, analógica y eléctrica en Word, en qué consiste estudiar literatura, cuáles son los roles del lector y el escritor. Zambra además es un autor que me parece extremadamente intertextual, y con lo poco que he leído de él, pero va metiendo referencias a autores de la literatura tanto chilena como sudamericana, castellana, inglesa, que el universo que crea es increíblemente rico. Y hablando de literaturas del mundo, ¿no? Y de la literatura chilena, una de las cosas que más destaca en esta colección para mí es cómo escribir sobre Chile lejos de Chile. Porque él es un escritor que actualmente reside en México y se plantea cómo reaccionar a ciertos eventos en Chile y cómo escribir sobre ese país en el que ya no reside. Y tiene una cierta melancolía por el hogar, pero siempre combinado por una fascinación por el vagar y por ir descubriendo, quizás con una mirada un poco más de flâneur, otras ciudades y otros mundos.
Volvemos al tema viaje, al tema... Estoy leyendo aquí una frase que es cuando me ha salido el anuncio. Era un anuncio de una depiladora, el que ha entrado en el programa. No sé por qué, me sale una señora anunciando una Brown Silk Peel. Yo no lo he leído todavía, pero me gusta mucho esta frase. Descubrimos que no necesitábamos un tema, que escribir podía ser una ruidosa forma de quedarnos callados, que escribir era dilatar la obligación inmediata de aportar algo al debate, de decir algo oportuno o inteligente.
Te me has adelantado porque tenía por aquí apuntado a hablar de esta escritura como forma de silencio también, que es una de las frases que más me conquistó de todo el libro. Y también ligando lo que decía antes de escribir y la melancolía sobre el hogar, por el hogar, una de las reflexiones que hace Zambra en Tema Libre es que la literatura es un espacio al que pertenecemos todos y es un lugar en el que verdaderamente nos proporciona esa sensación de hogar, ¿no? Que más allá de clases, nacionalidades, etcétera, la literatura tiene esa capacidad de unirnos y de hacernos pertenecer.
O sea, que es un libro para los que nos gusta leer y para que los que nos gusta también leer sobre cómo se escribe, ¿no? Que es...
Sobre cómo se escribe y cómo se lee, también, porque va hablando mucho de lo que he dicho antes, de los roles de escritor y de lector, y escribe también sobre cómo las personas somos o nos convertimos en textos, y sobre esta idea de la originalidad, que es un tema que a mí me interesa bastante por la afición que tengo a estas lecturas más intertextuales y cómo no hay verdaderamente ningún texto original ni ningún texto verdaderamente auténtico. Igual, pues esto, volviendo muy a Borges. Y de verdad que si os interesa mínimamente la literatura, Zambra es para vosotros. Y otra de las cosas que más me ha gustado de este libro de ensayos es las teorías muy divulgativas que tiene Zambra sobre la traducción y cómo se enfrenta él a sus textos traducidos por otros, cómo lee en otros idiomas, cómo se enfrenta con se enfrenta al inglés. Aquí la filóloga inglesa en mí, y pues esto le parece absolutamente fantástico. Y el último ensayo, que se llama Traducir a alguien, que no solo versa sobre la traducción, sino que acaba hablando de la paternidad, que es el tema de la novela que acaba de publicar, que creo que es poeta chileno, por lo visto, o sea que la tengo por ahí fichada, pero todavía tengo que investigarla un poquillo más. Y este último ensayo, Traducir a alguien, es de lo más interesante, quizás por el formato, porque es increíblemente fragmentario. Son un poco notas a lo Felipe Solano, del que hemos hablado ya en este podcast en dos ocasiones, y resalta la idea de fragmentalidad en la escritura y también en la lectura, y esa idea de que somos todos como pequeños fragmentos de diferentes autores, de diferentes, somos de nuestro padre y nuestra madre, pero eso, esa idea de que somos un conjunto de ideas de otros.
Me está sonando todo muy Roland Barthes también, ¿eh? Barthes.
Barthes.
El señor Roland Barthes.
Sí.
Y te veo por aquí también El poder y el juego de las palabras en tus notas.
Sí, sí, porque, claro, al final nos hace construirnos y construir a otros. Y el hecho de que las palabras nos hagan pertenecer a un cierto universo y de que nos acerquen también a otros, tiene esta idea de poder, en el buen sentido, y el juego de las palabras, sobre todo porque tiene un aspecto quizás incluso lúdico en la forma en la que habla del proceso de escritura y de lectura y la forma en la que se aproxima a la crítica y la autocrítica.
Veo que su recopilación de ensayos anteriores, sí que es verdad que la novela Nuevas Poetas Chileno, de 2020, editada también por Anagrama, y que tiene, antes de Tema Libre, otra recopilación de crónicas y ensayos de 2018 titulada No leer.
Ay.
Que ya es esto muy...
Sí, sí, sí. Eso
Bartleby, también. Compañía, Vilamatas y todo esto... Mm. Pues yo creo que me lo has vendido, como lo tengo, lo tienes a mano,
te
lo voy a robar, me lo voy a quedar y me lo voy a leer. Y vamos a pasar ahora a otra cosa.
Vamos a seguir ahora recomendando una serie y vamos a descubrir de dónde viene ese diálogo de besugos que hemos escuchado al principio. Oh, is it normal, though?
Is it paranormal?
Vamos a recomendar Wellington Paranormal.
Not Wellington Normal.
No, nos gustaría esa serie.
Spin-off, en realidad, primer spin-off de Lo que hacemos en las sombras.
Efectivamente, ya recomendamos la serie de Lo que hacemos en las sombras, que la tenéis disponible en HBO.
Programa 47 de Una Hora de Cultura con
Ya hace 80.000 años.
Hace ya un montón de programas. Este es el 92.
¿93?
Creo que es el... Sí, ya fue el 92, si no hicimos coñas con la Expo 92, o Barcelona 92.
No.
Pues vamos a hablar de, muchos programas después, de en realidad el primer spin-off de esta What We Do in the Shadows, Lo que hacemos en las sombras. Recordad, un falso documental, una comedia sobre vampiros que viven en Nueva Zelanda, que aprovechaba este formato de falso documental un poco televisivo, más bien estilo... docu-show, docu-reality, con estas cámaras conviviendo con gente y enseñando su día a día, para mostrarnos personajes patéticos, muy tiernos, que quieren impresionar constantemente a la cámara y que no son lo que ellos quieren proyectar que son. Esta era la base un poco de la película, de What We Do in the Shadows, por eso funcionó tan bien. Esto es lo que mantuvieron muy bien en la serie, que está en la HBO, la serie americana que pasa en Staten Island, que es como la parte, pues la parte normalera de Nueva York que nadie visita, y es lo que también hace muy bien Wellington Paranormal. Es una clave cómica que funciona tan bien, que da para estas tres producciones, una película, dos series. What We Do in the Shadows lleva ya dos temporadas. Wellington Paranormal lleva también dos temporadas y un especial de Navidad. Y no
hay,
se agota.
Y hay una tercera to be announced.
Sí, si no hubiera habido COVID, estaríamos ya con la tercera.
Pero sí que nos han dejado anuncios importantes sobre qué hacer durante el COVID.
Básicamente, para que os hagáis una idea de lo importante del éxito que tiene Wellington Paranormal en Nueva Zelanda, los anuncios del COVID, del 26 de marzo al 8 de mayo, hicieron 16 mini-episodios en la tele pública para educar a la gente con los protagonistas, con los tres personajes de Wellington Paranormal, dando, pues, haciendo sketches, dando instrucciones. Son un icono allí. A mí me sorprende que no hayan llegado, no sé si es por cuestión de derechos, porque esta es una producción para la tele pública de Nueva Zelanda. La tele pública de Nueva Zelanda es como era aquí Televisión Española antes, que es pública pero tiene anuncios, está financiada comercialmente. O no sé si es porque es muy neozelandesa, es más neozelandesa todavía que lo que hacemos en las sombras.
Muchísimo.
Es muy, muy, muy kiwi, para mí, para bien. Y no hemos dicho aún de qué va.
No, Wellington Paranormal es la historia de los dos policías que en la película de lo que hacemos en las sombras entran a vigilar la casa y a ver que está todo normal, pero son misteriosamente
hipnotizados
por los vampiros y no se acuerdan de nada. Pues estos dos personajes vuelven para resolver misterios dentro de la unidad especial de la policía que investigará los sucesos más paranormales de Wellington y alrededores.
Esto es Officer O'Leary y Officer Minogue, que son dos personajazos. Ya en la película, con una sola escena, bueno, dos escenas en realidad, ya se hicieron muy icónicos, muy reconocibles. Son como el Mulder y Scully cutres. Son muy tiernos, muy adorables. Minogue hace una broma con Mulder y Scully al principio. No esconden que es un referente de... O sea, que el referente es el referente de X. Que podemos decir, bueno, 20 años después... No está muy gastado el chiste de Expediente X, no está muy gastado el chiste de la parodia de Cops, que la propia Expediente X ya tuvo un capítulo que parodiaba Cops, y yo diría que sí, porque en realidad la gracia, insisto, de esta trilogía de cosas improbables es que no solo es un chiste que se repite de manera machacona abusando de la parodia, sino que es una excusa, insisto, para poner a estos personajes frente a la cámara. Los vampiros, insisto, eran vampiros que son vampiros de verdad y que chupan sangre y matan, pero son seres lamentables y muy infantiles, muy torpes, muy tímidos, que es una de las claves de, bueno, de Flight of the Conchords en general, de Jemaine Clement en particular, y como parte de Flight of the Conchords, y también de Taika Waititi.
Sí.
Jemaine Clement es la pieza, el punto en común entre Taika Waititi y Flight of the Conchords, y a todos les encantan estos adultos que son niños en cuerpos de adultos, que son muy tímidos, muy torpes, muy apocados, no tienen demasiadas luces. Insisto, el chiste de falso documental no es tanto por parodiar coordenadas de Cops, sino como para que esta gente tenga siempre una cámara delante y entonces quieran aparecer más grandes de lo que son, más serios de lo que son, más profesionales de lo que son. Constantemente actúan como muy profesionales y, por ejemplo, Minogue está obsesionado con parecer un héroe de acción americano, de película de policías americanos con pistolas.
Tienen Nos imitéis ser.
¿Y con qué monstruos se enfrentan, Beatriz?
De todo.
Pero
bueno, a ver, empecemos porque quitando los elementos paranormales, se enfrentan a crímenes que son como muy neozelandeses,
sí,
porque son muy blanditos.
Sí, 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 y los monstruos tampoco son grandes criminales, ¿eh?
No, no, son un poco a los vampiros de What We Do in the Shadows, de, no sé, pues yo pasaba por aquí, y todas las bromas funcionan increíblemente bien. La serie se apoya muchísimo en el ¿cuál es su cargo? Ya no me acuerdo.
Sargento Maka, que es el personaje nuevo, que es fantástico.
Sí, sí, sí. Que es el encargado de introducir a O'Leary y Minogue en el mundo de la investigación paranormal.
Es un flipado de lo paranormal, básicamente. Es un tipo que está siempre pensando en aliens y en fantasmas.
Y una de las claves, ya digo, de esta serie, que enfrenta a estos personajes, a personajes míticos de leyendas maorís, a
vampiros,
yokais.
Sí, sí, hay yokais, hay hombres lobos, el Tanifa era el personaje
Tanifa
del folclore maorí. Es el sargento Maka es maorí, Por cierto, el actor Maka, se llama también Maka Pohatu, es cantante y es muy divertido. Y insisto, para mí es el descubrimiento de la serie, porque O'Leary y Minogue, que son Mike Minogue y Karen O'Leary, mantuvieron los apellidos, ya los conocíamos de la película y sabíamos que iban a funcionar como personajes cómicos.
Pero Maka, me encanta que todos tienen también otro trabajo. Bueno, ahora no lo sé sobre Minogue, pero O'Leary es profesora.
Tiene mucha pinta de profesora. Se enfrentan también a zombies, se enfrentan a alienígenas. Hay cierta continuidad, aunque es todo muy, muy loco, muy... Vuelven siempre al statu quo.
Pero cada capítulo es una joya. Y hay bromas que son también de filólogo, que digo yo. Sobre todo en el especial de Navidad, por favor. Si queréis tener unas buenas Navidades, haceos con el Christmas Special de Wellington Paranormal.
Insisto, este Christmas Special viene ya, es el capítulo 13 en realidad de la serie, viene ya con la serie avanzada y es un ejemplo de lo que estábamos diciendo, que es todo muy loco y a la vez muy cotidiano. Siempre se vuelve al statu quo, siempre todo se acepta como algo normal y estos personajes han visto de todo, no son escépticos como en Expediente X, pero sí que siguen manteniendo un trabajo muy del día a día y de un departamento de policía que no es americano, que no tiene grandes problemas a los que enfrentarse y que son gente un poco ociosilla, ¿eh?
Y hacen broma con el no ser americanos y con el ser neozelandeses y la amabilidad.
Sí, sí, sí. Por eso digo que quizá aquí no ha llegado porque es demasiado kiwi. Yo creo que en el momento en que llegue lo puede petar, espero que lo pete, porque What We Do in the Shadows funciona bien en la HBO, es una serie que va a tener tercera temporada, Wellington Paranormal va en paralelo y en Nueva Zelanda, insisto, es un icono. Yo espero que llegue. Os animamos, mientras tanto, como es una serie que no tiene distribución legal, hay maneras de verla, está maneras legales, está editada en DVD en Nueva Zelanda y se puede importar, creo que por Inglaterra también circula por tiendas de DVD inglesas, pero yo quiero que llegue. O sea, desde aquí BNV pone toda su fuerza y todo el empeño de la orden para que Wellington Paranormal nos acabe llegando. Es una de las mejores series del momento. Tiene para mí personajes que están al nivel, como mínimo, de los vampiros de What We Do in the Shadows. Y para mí, de todo este universo que me encanta, muchas veces pienso que es la pieza que más me gusta. Waititi y Clemente están detrás, están muy fuertes y es la pieza más torpe, más patética y como más flexible, porque es que entra todo y todo se trata con la misma cara de palo, con el mismo humor seco y con el mismo costumbrismo tan kiwi, que es un humor eso, pues muy, muy en voz baja, muy flotando de concos, que quizá cuesta un poco más de vender, pero que es un humor fascinante. Vea, está viendo el pack de la edición australiana, que está edición Australia, o sea, en tiendas italianas, y por un precio razonable, entre 25 y 30 euros, se puede conseguir. Seriaca, no os arrepentiréis de verla. Podemos poner una canción ahora, Bea, si quieres.
Pongamos una canción.
¿Qué nos vas a poner?
Voy a poner Praise You de Fatboy Slim, que hacía años que no lo escuchaba y el otro día lo retomé. Y algún día contaré la aventurita de cuando Belinda y yo nos fuimos a la Razzmatazz a ver a los Delgados y acabamos en el concierto de Fatboy Slim.
¿Por Delgados, Fatboy, había alguna relación semántica o...?
No lo sé. Habría que preguntárselo a los organizadores de esos dos conciertos.
Vamos con Praise You. To celebrate you, baby, I have to praise you like I should.
like a shoe. I love to praise you. 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 I love to praise you.
Estábamos aquí mirando el guión mientras sonaba la canción y le he preguntado a Beatriz con qué seguíamos y me has dicho, literalmente...
Con Midnight Traveler para no acabar con algo de bajón.
Vale, o sea que agarraos que ahora viene el momento del sufrir del programa. ¿Qué es Midnight Traveler exactamente, Beatriz?
Midnight Traveler es un documental sobre refugiados que tuvimos la oportunidad de ver en el Major Docs.
Festival muy chulo, lo montan los amigos de Mosaic y que yo creo que ya estaremos pendientes cada año porque estuvo muy bien montado, ¿eh?
Sí, sí. Fuimos a Cine Ciutat, la vimos, votamos y Midnight Traveler se llevó el premio del público en esta edición del Major Docs.
Puede que sea un juego de palabras y lo hayas descubierto tú aquí con esta cosa de filóloga, ¿eh?
No puedo.
Este Major Docs, es que es verdad que se ve separado y se lee Major Docs.
Sí, sí, y voy a decir que la pasaron también por IB3 aquí y se la podéis alquilar al señor Amazon. La tenéis en Amazon Prime, así que yo os animo a verla antes de que os contemos de qué va. Aparte de que ya os hemos dicho que es sobre una familia de refugiados.
Y hecha por refugiados.
Es un documental que graba la huida de la familia del cineasta Hassan Fazili, su mujer... Que también es cineasta, Fátima Husayni, y sus dos hijas, Nargis y Zara. Vemos cómo salen de Afganistán con cierta ligereza, porque están huyendo, porque les persiguen, y cómo poco a poco... se van encontrando con todas las dificultades que ya, por desgracia, estamos acostumbrados a asociar con el viaje de los refugiados.
En 2015 se va la familia de Afganistán y, bueno, la suerte que tienen es que son cineastas, dominan el lenguaje y yo creo que desde el principio... se ponen un poco esta norma, que en ningún momento tampoco lo dicen claramente, pero se pone la norma de documentarlo todo. Entonces, y digo suerte por esto, porque tuvieron suerte de poder contar su propia historia y de tener las herramientas para ello. No es un documental que necesite una mano externa, no hay un montaje, una producción externa, sino que ellos van contando su historia. Está muy bien montado, ahora hablaremos de esto. Pero sobre todo es que está muy bien documentado, o sea, ya desde el punto de partida de la creación y hacia el final del documental lo reconoce y lo comenta el propio creador, el propio director, están escribiendo su historia sobre la marcha. No se les escapa ningún momento, están, o sea, creo que hablabas antes con Zambra del acto de escribir, si el cine es escritura, aquí la escritura es parte de la huida, o es incluso una manera de sobrellevar la huida durante el viaje.
Esa es, para mí, quizás la clave, que utilizan la grabación y los móviles para mirar y mirarse y poder reflexionar sobre lo que les está pasando y conectar con otros también. Tenemos mucho móvil, todos los discursos que hay sobre los móviles y los refugiados que son muy horrendos. Y aquí toda cámara... sirve para avanzar un poquito más en el viaje y para criticar todo lo que está mal en un sistema que les cierra la puerta.
Ellos van grabando con el móvil, van enviando en los brutos con pendrive, con discos duros, como pueden, a amigos que tienen cada vez que tienen que cruzar una frontera, cada vez que se tienen que enfrentar a un peligro, con lo que ya digo, la escritura forma parte de las rutinas que tienen durante este viaje. Y no solo, por eso decía lo del sufrimiento, no solo es un documental sobre lo arduo que es este viaje y lo difícil que es y las dificultades que tienen, sino que graban mucho su día a día y nos enseñan y nos explican también los momentos felices que tienen, los descansos que tienen, lo cotidiano, la vida
espera.
De familia. Hay mucha espera, es un documental sobre la espera, es un documental del sufrir, pero no solo es un texto sobre el sufrir. Creo que a lo mejor un documental europeo, un documental de denuncia, se hubiera centrado más en qué mal lo pasa esta gente, cuántas dificultades tienen y explicar el proceso. Y ellos se muestran a ellos mismos pasándolo de vez en cuando bien y haciendo broma. Hay conversaciones entre el matrimonio que son divertidísimas, que además
sí.
Hablan sobre las tradiciones, los sesgos que tienen. Son una familia muy laica. Hay una escena fantástica con la hija diciéndole al padre que ella no va a querer llevar velo nunca, y la madre le da permiso y la niña baila y lo celebra. Es fantástico. Y este mostrarse, que insisto, claro, está calculado porque ellos saben que se están grabando, son cineastas, pero están documentando su día a día, para mí compensa bastante lo que podría ser un documental árido, áspero y muy de eso, ¿no? De venga, te vamos a enseñar como el porno del sufrimiento, gente que lo pasa mal durante 2 horas. Lo pasa mal y ya digo, esperan más que cruzan fronteras, para entendernos. Pero también se nos presentan de forma muy humana, de forma muy natural.
De forma muy natural, pero se nota la mano de un cineasta detrás. Y nos hemos referido antes al montaje. Y uno de los grandísimos momentos de este documental es cuando la hija mayor canta y baila They Don't Care About Us de Michael Jackson. Que es un momento en el que el espectador se ríe. Pero dices, qué bien encontrada está esto, majos.
Sí, no es casualidad. Por si digo, hay una mano, hay una escritura de alguien que sabe que el cine tiene sus propios códigos y tiene sus resonancias y hay maneras de poner las cosas en escena, en cámara, que importan. A mí me parece bueno porque, insisto, es alguien que domina el lenguaje y no construye la escena, pero la sabe presentar. Que es una pequeña diferencia, ¿no? Como documentalista es un eterno debate con lo del documental, hasta qué punto en un documental tienes que ir sin preparación y dejar que las cosas pasen, o puedes tú, pues eso, construir un poco la escena. Y aquí, al ser básicamente un documental autobiográfico de una familia, o sea, una perspectiva en primera persona, de una parte de su biografía, es su voz. Y su voz es la manera de usar la cámara, la manera de presentar las cosas a la cámara. Y también, insisto, esa selección, porque tendrían cientos de horas de metraje, esa selección de qué nos quieren enseñar. Lo que para mí lo eleva, de nuevo, una vez más, es que no es solo un documental de denuncia que nos diga esto está así de mal, esto, porque por desgracia eso lo sabemos. Y ya hemos visto la serie aquella que Donald Trump ganaba una segunda, ¿cómo se llama aquella serie británica? De Years and Years. Ya hemos visto historias de refugiados. Parece que necesitamos algo más, ¿no? Para entender realmente qué es lo que está pasando. Y quizá lo que necesitamos es primera persona.
Es una de las cosas que se está trabajando mucho en narrativas de refugiados y que verdaderamente ponen cara y alma a este grandísimo problema que tenemos hoy en día.
Y, de nuevo, con esta cosa del cine como algo internacional, como un punto de encuentro. Ellos también huyen porque tenían un café cultural, con cine, una denuncia del fanatismo, una denuncia que creo que deja bastante claro también de qué huyen, que es una cosa que a veces hay que subrayar, ¿no? De qué huye alguien que decide dejar atrás toda su vida cuando tiene una vida montada. No es alguien que huya de la pobreza, alguien que no tenga nada, tiene una vida y huye de un horror que quiere destruir esa vida. Pero lo hace con ese buen gusto, con ese tacto. La espera es desesperante. Creo que lo has clavado cuando he dicho que es un documental de espera. Pero al final, oye, es de sufrimiento, pero no es complaciente, no te deja con aquello de vale, ya me quedo satisfecho, ni tampoco te deja hundido y te culpabiliza, que es una cosa necesaria. Se llama Midnight Traveler, del 2019, una coproducción de muchos países. Aquí pone Estados Unidos, pero en otros sitios pone
Reino Unido, Canadá, Qatar.
Porque es gente que ha dado muchas vueltas, y no solo es didáctico, sino que es un documental tierno, humano y muy muy buen cine.
Vamos a acabar con otro libro.
¿Otro libro? Porque nunca habrá suficientes libros en este programa. La pila del Sundoku de nuestros escuchantes de la Orden tiene que tocar el techo.
Sí, ha bajado 2 libros con este programa, nuestro Sundoku.
Y es un libro que llevábamos mucho tiempo esperando, ¿eh? Y que reservamos con muchísima ansia casi.
Llevamos mucho tiempo esperando también porque Granta, que es la editorial que publica esta novela en inglés, llevaba haciendo una campaña publicitaria con el ser más mono que hemos visto en una portada en siglos.
Un peluche de un erizo.
De un erizo.
Kawaii, adorable.
Muy kawaii.
Y nos vamos al marketing nos puede, ¿eh? El marketing nos puede siempre.
¿Eh?
Que en el marketing, sí, sí, sí.
Siempre, siempre, siempre.
Lo que diga la publicidad manda, ¿eh? Nos vamos a Japón, decías.
Nos vamos a Japón porque vamos a hablar de Sayaka Murata, que tiene novela nueva traducida al inglés después de Convenience Store Woman, la dependienta.
En catalán, La Noia de la Botiga 24 Horas,
sí,
creo. Segunda novela que se traduce al inglés de ella, pero novela en realidad número 11.
Número 11. Esta mujer ganó el Akutagawa, si no recuerdo mal, y es una bestseller en Japón. Y está llegando ya aquí, a este terreno más europeo. Y si os gustó Convenience Store Woman y os dejó alucinados por el retrato social que hace, por cierto, la recomendamos en el programa número 35.
Especial escritoras japonesas.
Bueno, sí,
era una de las, de las recomendadas.
Si os gustó, compraos esta. Sí. Aunque advertimos que es un pelín diferente.
Es una versión más loca y más extrema de Konbini, con lo bueno y lo malo. Konbini Ningen, recordemos, Convenience Store Woman, La Dependienta. Una novela que presentaba un Japón frío con alguien que no quería participar de la sociedad, que se sentía muy acogida en trabajando en un trabajo menor a tiempo parcial en una tienda de conveniencia, una konbini, y que no quería hacer nada más, no quería tener familia, no quería tener pareja, y sin embargo la sociedad le presionaba para que participara en estos rituales, ¿no?
En la novela que estamos comentando ahora, que es Earthlings, Terrícolas.
Supongo que se traducirá como Terrícolas, pero habrá que ver cómo la traducen.
Todas estas presiones sociales se acentúan muchísimo más y la rebelión es mayor.
Sí, sí, sí. Además, porque la protagonista, vamos a intentar no hacer spoilers porque creo que es una novela que merece la pena descubrirla. Merece la pena porque va por caminos muy locos, pega volantazos, para bien y para mal.
Sí, había momentos en los que decía, ¿pero qué estoy leyendo? Porque hay una mezcla también de géneros que yo agradezco.
Sí.
A algunos igual no les acaba de funcionar, sobre todo hacia el final. Y intentad también no leer muchas reseñas porque están llenas de spoilers.
No sé por qué, ha habido como un pacto de que todas las reseñas que he leído de este libro, las he leído después del libro, por suerte, lo cuentan todo hasta el final. Pero como digo, si en Konbini por lo menos la protagonista, que estaba como muy distanciada de la sociedad, tenía el refugio en esta tienda y se sentía, ya decía que era parte de la tienda como organismo, aquí la protagonista no tiene dónde aferrarse. Para mí es la gran diferencia. Al empezar no tiene asidero. La vamos a ver en dos épocas, de pequeña y de adulta, y hasta ahí contaré. Y habla mucho de que el mundo es una fábrica, una factory, de que su ciudad es una fábrica de producir bebés. Su cuerpo no es suyo y ella sabe que va a acabar entrando en el mundo de los humanos para ser alguien que trabaja y que produce bebés.
O que si no trabaja, por lo menos que produzca bebés.
Claro, claro.
Porque habla mucho del papel de la mujer en la sociedad japonesa contemporánea y sobre el cuerpo.
Y sobre los hombres también, que tienen que producir, que ser padres de familia, porque hay un personaje masculino que está todavía más desquiciado que ella.
Sí.
Y también habla del cuerpo del hombre en ese sentido.
Sí, sobre cómo nos producimos, cómo nos reproducimos, no solo en un sentido genético, sino en un sentido social, de que vamos copiando comportamientos que, vistos desde fuera, no tienen tanto sentido para algunas personas, que no van a querer adoptarlos y que van a vivir felizmente si no lo hacen, pero que se ven obligados a hacerlo de una manera muy horrible para mantener las formas. Y la novela es muy corpórea para bien y para mal.
Tiene cosas de body horror directamente.
Sí.
A Murata se la suele describir con su estilo como emotionally flat, como emocionalmente plano, pero algo buscado, o sea, es muy clínico, es muy frío y presenta horrores que no queremos contar aquí, como si los viera con mucha distancia. De hecho, el título ya nos da pistas con esto de Earthlings. Para mí son 6 capítulos y me gusta el contraste, me gusta cómo va pegando saltos de género, de tiempo, muy, muy aventureros.
Y hay traumita.
Sí, hay mucho trauma, aunque tengo que decir que aquí a Beatriz le ha gustado más el último capítulo que a mí. El último capítulo me ha parecido un relato, podría ser un relato de Tsutsui, un autor del que también hemos hablado, que nos encanta, porque es directamente desquiciado, grotesco, muy provocador, me funciona por separado. Creo que como parte de la novela no me la rompe, pero me funciona mejor lo anterior. Y aquí, insisto, estamos dando mucho cuidado para no hacer spoilers. A ti la sorpresa y lo cafre que es el final te funcionó mejor que a mí, ¿no?
Sí, pero la primera reacción fue lo que decía, ¿no? De ¿qué ha pasado aquí y qué estoy leyendo? Porque sorprende ese giro tan radical. Y yo lo recomiendo en nuestro Instagram.
Diciendo, libros bien en Instagram.
Libros bien, diciendo que al final me había resultado una lectura excelente para acabármela en Halloween.
Sí, aunque me hubiera gustado que fuera más feliz para Halloween, porque es que es perturbadora. A Murata le encanta ser perturbadora y siempre con esa distancia. Yo creo que el no sentirse humanos que tienen los protagonistas, varios personajes, porque hay por lo menos 3 que son el centro de la novela, ya no está tan enfocada como con Vinny. Aquí ya siempre es la chica la protagonista, pero hay más, hay un universo mayor. Hay una desconexión con la humanidad tremenda al final, que funciona dentro del discurso, pero que a nivel de género, incluso de verosimilitud, ¿no?, de lo que estaba proponiendo la novela, es un volantazo muy raro. Por eso creo que esta novela lo va a tener más difícil con el gran público. Con Vinny era mucho más fácil de vender. Earthlings recompensa, pero yo no veo esta novela vendiéndola en un Corte Inglés o en una tienda donde no haya libreros que entiendan lo que venden.
Hombre, si ponen a Pillut, al erizo, en portada, algo más venderán. Pero podrán engañar a los lectores.
Claro, tú y yo ya sabíamos que con ese erizo mono era que nos estaban colando algo y que había un contraste allí, pero hay gente que no lo sabrá, que verá el erizo y dirá, ¡ay, una chica que cree que es extraterrestre! Y ¡ay, que
No.
Earthlings, a ver cuando llega, si leéis en inglés lo podéis comprar ya de granta. Y sí que es un libro único y de los que dan para pensar mucho.
Y ojo que hemos dicho que no íbamos a acabar con bajón.
Bueno, es que es raro, pero no es bajón. Vamos a acabar, pues, por cierto, enviándole un abrazo a nuestro amigo Oscar Senar, que nos contó, lo cuento muy rápido porque ya no nos queda tiempo, que nos aclaró la confusión de Zapico, porque evidentemente estábamos con la cosa esta de si la guerra del profesor Bertenev era su primer cómic o no. Sí que era el primer cómic, pero es que Zapico lo publicó en Francia. O sea, es la segunda publicación aquí, pero lo publicó primero en Francia y luego ya lo publicó Dolmen. Además, Óscar nos contó que ha podido entrevistar a Zapico, que lo ha llevado a un club de lectura y que es un tío majísimo. O sea, nos ha confirmado que es tan majo como parece. O sea, que muchas gracias, Óscar, nuestro sabio en cómic, por aclararlo.
Arigato gozaimasu.
Nos vamos a ir. Yo me voy a ir a ver unos vídeos que estamos enganchados. Lo contaremos mejor la semana que viene. Vídeos de estos de paseos, sin comentario. Plano largo de una hora, hora y pico, súper bien estabilizado por ciudades, por Tokio, por Taiwán, por Nueva York de noche a las 3 de la mañana. Buscad Rambalak o canales de estos de woke Porque hay un montón.
El Nomadic Ambience.
Nomadic Ambience, otro muy buen canal. Yo esto llevo meses y nunca lo había contado. Y hemos empezado a recomendarlo y está enganchándose mucha gente, ¿eh?
Sí,
nuestros
sí,
amigos
sí.
Mate de Coloma están, llevan una semana viéndolos.
Te dan ganas de viajar y a la vez te suplen algo el no poder viajar.
Pues con esos canales y con nuestras redes sociales, recordad DNV Podcast en Twitter, Orden Cultura Hospitalaria de Facebook, que la tenemos abandonada, pero haced con ella lo que queráis. Y Libros Bien en Instagram, nos despedimos, like, subscribe y...
¿Y con qué acabamos?
Con chistes de Lepe, no. Con una canción de los Muppets. Con la canción de los Muppets, versionada por Wizard y por una señora que se llama Hayley Williams, que es la cantante de Paramore y creo que también canta en solitario. Rainbow Connection, un himno, un temorro, una de las mejores canciones ever. Hemos hablado antes de Flight of the Conchords. Hay un puente ahí a explorar entre
¿sí?
Flight of the Conchords y los Muppets que ya contaremos en las dos últimas películas. Pero nos vamos con eso, para mí, con una de las mejores canciones ever, que es Rainbow Connection de los Muppets, versionada por Wizard y Hayley Williams. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Why are there so many songs about rainbows and what's on the other side? Rainbows are visions, but only illusions. And rainbows have nothing to hide. So we've been told, and some choose to believe it. I know their wrong, wait and see. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers and me. Who said that every wish would be heard and answered when wished on the morning star? Somebody thought of that and someone believed it. Oh, look what it's done so far. What's so amazing that keeps us stargazing? And what do we think we might see? Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers.
Da-da.